A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la revista de la universidad.
Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y estoy muy contenta porque estamos de vacaciones y aunque el Omicron está dominando la humanidad y su servidora misma tiene COVID, seguimos haciendo este programa y seguimos con el tema que empezamos en diciembre, que es fiesta, festividades, festejo, porque todavía hay mucho que celebrar y todavía hay mucho que cuestionar de la idea de celebrar. Para eso tengo a una invitada muy especial que ya había pasado por estos micrófonos y que además tiene un nuevo programa en nuestra estación, en Radio UNAM. Bienvenida, Laura García.
Qué gusto saludarte, Elvis, qué gusto compartir micrófono nuevamente contigo. Espero que la pases leve con ese virus. Y que la fiesta recorra tu cuerpo día y noche. Así
la
que un gusto
de
estar
la
aquí.
Salud.
La fiesta de los virus, ¿por qué no? También ellos han de estar de fiesta en tu cuerpo.
Sin duda han estado de rave.
Ahí tienes un buen sinónimo.
Claro. Oye, antes de comenzar, cuéntanos un poquito de tu nuevo programa en Radio UNAM.
Pues estamos en Saben las Palabras, que es un programa que sale los lunes a las 6:30 y hablamos de cómo las palabras tienen cabida en todos los gremios, cómo las palabras son los protagonistas de ciertas tareas laborales y académicas. Abordamos un poco todos los niveles de la cadena del libro. Tenemos libros, por supuesto, recomendaciones, entrevistas a autores, damos palabritas y palabrejas para ampliar el vocabulario y pues sobre todo es media hora en la que compartimos el sabor y el saber de las palabras y nos comunicamos con la gente que está allá afuera, que es padrísimo, la verdad, muy, muy contentos y celebrando las palabras, los libros, las lecturas y tantos amantes de las letras.
Pues muchas felicidades y buena suerte, aunque no sé, aunque no la necesitas. Pero bueno, cuéntanos de la palabra fiesta. Esta es tu especialidad. Si alguien allá afuera vive debajo de una piedra y no conoce a Laura García, Laura García es traductora de profesión. Se le conoce sobre todo por su participación hace ya muchos años en La Dichosa Palabra y es escritora. Y se dedica a hacer una labor muy bonita, muy amigable, de divulgación del lenguaje, ¿no? Y tu amor por el lenguaje creo que es bastante contagioso. Así que me pareció como muy, muy lindo festejar la palabra fiesta con su origen.
Pues sí, y además es chistoso porque si uno va al diccionario, que son siempre mis mejores amigos, como te imaginarás, lo primero que ve es que fiesta es un día. Nosotros... digamos que pensamos en fiesta como en una reunión, como una celebración, y esa también aparece, por supuesto, ese significado, pero aparece como en quinto o sexto lugar. El primero es el de día, en un día en el que no se trabaja, oficialmente. O sea, por disposición gubernamental no tienes que trabajar. Entonces suele ser los fines de semana, suele ser alguna festividad porque se le dedica a algo, ¿no? A una conmemoración, normalmente tiene que ver con religión en muchos casos, porque esa es su segunda acepción, el día religioso, en el que se conmemora algo relacionado con lo sagrado o Dios, alguna virgen, ¿no? Sus múltiples divisiones. Y luego está la jornada en que se celebra algo dedicado a alguien o a algo, el día de la bandera, el día de la Constitución, eso también es un día de fiesta. Los actos organizados para una diversión colectiva pues tienen que ver con las fiestas, con verbenas, con fiestas patronales, con fiestas populares, las fiestas de barrio, pero realmente la que a nosotros nos suele ocupar más veces la cabeza y sobre todo en la que nosotros más tenemos incidencia es en la de la reunión de gente para celebrar o divertirse. Y en eso pues cabe muchas cosas, porque es muy subjetivo esta celebración. Tiene que ver mucho en el lugar, el horario, la ocasión, la cultura, el número de personas que hay, el fin para el que está propuesto esa reunión, es decir, se va a celebrar algo sentados, platicando, se va a celebrar bailando, se va a celebrar directamente entrándole al alcohol y lo que sea y a donde nos lleve la noche. Y entonces todo eso que engloba una fiesta, pues también puede ser una fiesta infantil, puede ser como otro tipo de ambiente y de actividad actividades y de horario y de ambiente, ¿no? Entonces, todo eso engloba fiesta y creo que por eso también hay muchas palabras que definen ese tipo de fiesta, sinónimos, regionalismos, coloquialismos. Hay una cantidad de palabras que tienen que ver con esta... Con este concepto, que denotan un poquito justo todo esto. Y el origen de la palabra viene del latín de un día festivo, tal cual, el día en el que no se trabajaba, que antiguamente era mucho menos y sobre todo mucha menos gente la que podía disfrutar de un día en el que no trabajara. No había fines de semana, no había sindicatos, no había leyes que te protegieran en ese sentido. Y entonces realmente era una fiesta tener un día libre, ¿no? Y ese claro. día en el que no se trabajaba, pues se le llamaba así, en plural normalmente, porque además eran días relacionados con lo religioso, en el que había conmemoraciones, que se hacían sacrificios o que se hacían ritos relacionados con algo del campo, o para pedir algo, para conmemorar algo, ¿no?
Bueno, me parece que esta época en la cual vivimos nosotras, que también está obsesionada con la productividad y con el trabajo de una manera muy distinta y tecnologizada y abusiva, puede relacionarse muy bien con esta primera acepción que tú decías, que es ausencia de trabajo. Eso ya es fiesta, ¿no? Como que creo que nos hemos quizá mal acostumbrado a llamar fiesta algo muy especial, cuando a lo mejor es algo casi cotidiano, ¿no? Eso me llama mucho la atención.
Está muy divertido porque antiguamente el privilegio de no trabajar significaba, por ejemplo, ir a un día de mercado, entonces poder comprar e intercambiar productos, pero también era instruirse, era poder estudiar, ¿no? Mm. Uno para poder estudiar tenía que no y tener que ir a trabajar y eso había muy poca gente que lo podía hacer. Entonces, por eso lo lúdico tenía mucho que ver con el no trabajo. Y entonces ahora que decimos no trabajo, me quedo en la cama, mirando al techo, ¿no? Domingueando.
Que para algunos de nosotros es una forma de la fiesta.
Es una forma de fiesta y es un privilegio, porque antiguamente casi nadie podía dedicarse a eso, ni tenían a lo mejor uno o dos días en los que se lo podían permitir. Entonces, por eso el significado de fiesta y por eso ese día tenía un nombre, ¿no? Claro. Era fiesta porque era algo... muy poco común y casi casi inaudito. Claro. Entonces nosotros ahora que tenemos fiestas, no, 5 días a la semana, todos los fines de semana tenemos 3 fiestas, o en el mes y en el calendario laboral tenemos 8 fiestas de días no laborables, y ahora los damos y los exigimos y está muy bien, pero hay que llegar otra vez a la raíz del privilegio que es tener un día en el que tú puedas disponer de tu tiempo para lo que tú quieras, así sea echarte a la cama o reunirte con gente, ir a bailar o ir al supermercado, ¿no? A comprar víveres. Puede ser todo eso un privilegio.
Oye, ¿y cómo sería o cómo te imaginas o cómo fue ese tránsito de ausencia de trabajo a lo que hoy conocemos como un echar la casa por la ventana?
Pues justamente con los mercados. Es decir, cuando se reunía la gente en las plazas a ir al mercado y era tan poco... común o de tan poca gente, lo que hacían era aprovechar esa congregación de gente para empezar a hacer espectáculos. Digamos que los teatros y la tradición oral empezaron en congregaciones y en plazas públicas cuando la gente se reunía. Uno, cuando hace un espectáculo, un vendedor ambulante no se pone en una calle que no transita nadie, se va donde confluye gente, ¿no? Y entonces la gente empezó a hacer espectáculos y a hacer otro tipo de exhibiciones en estas plazas públicas cuando se reunía la gente. La palabra feria viene de ahí. Son los días festivos en los que uno hacía este mercado público. Entonces se hacía con ganado y se hacía con productos para comer, pero también se empezaron a llevar, pues eso, cuentacuentos, diríamos ahora, aunque en ese momento eran trovadores, etcétera. Y lo que hacían era reunirse gente y se divertía, porque cuando uno no está trabajando y hace cosas fuera de lo común y conoce a gente o ve este tipo de espectáculos, pues hay una cierta celebración y hay una disposición festiva dentro del cuerpo. Y ahí empezó esa transición, pues esta celebración, que claro, ahora hemos llevado mucho más allá. Y entonces la fiesta puede ser una reunión de amigos para celebrar tu cumpleaños y no tiene por qué terminar en la madrugada inconsciente, ¿no? O sea, puede ser simplemente una sobremesa rica con gente que hace tiempo que no ves y en la que todo el mundo está dispuesto a reír y a pasar un buen rato. Por eso creo que también la palabra fiesta pues es para, según para quién y para según para cuándo, un significado o una correspondencia diferente, ¿no? De ese tipo de actividades que uno puede hacer en una fiesta.
Antes de que se nos termine el tiempo, Lau, cuéntanos un poquito de estas otras palabras que encontraste alrededor de fiesta, como feria, que me pareció muy interesante.
Pues fíjate que digamos la raíz indoeuropea de donde viene todo esto, que es el una palabra que se llama des o algo así, que tiene que ver con lo sagrado, y pues tiene que ver con festivo, con feria, con festival, pero también con manifestar. Mucha gente comparte esta versión, porque no todos están de acuerdo en decir que manifestar es de manos y fiesta, es decir, de hacer fiestas con las manos. Hacer fiesta también a alguien es como gesticular y hacer muchos cariños, ¿no? Una serie de palabras o gestos con los que expresas una cierta predilección por alguien. Y esto parece ser que también puede ser una teoría de lo que significa manifestar, ¿no? Hacer fiestas con las manos. Bueno,
claro,
esto
como
suena
según, el cuerpo, ¿no?
Pero según para qué cultura, para un italiano que siempre está hablando con las manos o con los españoles, pues igual y sí, pero pues díselo a un asiático, ¿no? Pero bueno, los asiáticos no hablan español, entonces ni les interesa esto. Pero luego hay una serie de palabras coloquiales, por ejemplo, en el carrete chileno, ¿no? Que tiene que ver con eso, rumbear, que dicen los colombianos, la joda, que dicen los argentinos, la juerga, el reventón, que se dice mucho en México, la jarana, irse de farra al jolgorio. En Perú dicen tono, por ejemplo, que es un sinónimo de fiesta, pero todos estos son coloquiales, es una manera de decir que tiene que ver mucho con la fiesta de un lugar en el que hay mucha gente, normalmente con ruido, bailando y bebiendo alcohol. Eso es más o menos lo que hoy en día está más ligado a fiesta. Pero también hay fiestas que tienen que ver con hacer una reunión en la playa, ¿no? Entonces hay muchas localidades costeñas. Yo conozco, por ejemplo, la de Cádiz, que me toca de cerca porque ahí es donde yo he ido a fiestas en la playa, que dice Moraga, por ejemplo, ¿no? Y eso es una fiesta y tiene un específico nombre para esa fiesta, que es en la playa con un fuego en la noche. Hay palabras que tienen que ver con las horas a las que se termina una fiesta, ¿no? La gaupasa es, por ejemplo, no volver a casa hasta después del desayuno. Es decir, tú sales de noche y no terminas hasta que por lo menos salga el sol. No sé cómo les va a los sitios nublados, pero hay una palabra específica para eso. Y según lo que uno vaya a hacer, incluso qué va a tomar, dónde va a ir, con qué gente, hay palabras específicas para todo esto. Y eso me llama muchísimo la atención porque significa que es una palabra que está muy presente en nuestra vida, pero además que es una actividad que buscamos y que a la vez, como es subjetiva, pues cada quien le puede dar un término diferente. Entonces, eso me parece que tiene un significado semántico muy, muy fascinante y muy atractivo que nos da lugar, pues, loquear, por ejemplo, que mucha gente la dice. Yo todavía no termino de entender bien la diferencia entre reventón y loquear. No sé si hay una cosa de ya de desmadre muy grande, pero esa la dice mucha gente. Y bueno, pues el horario, ¿no? Una tardeada o el tardeo, el tapear, ¿no? Según lo que uno vaya a hacer.
La tardeada que se dice en México.
Exactamente. O ahora, en estos tiempos pandémicos, la COVID fiesta, ¿no? Que tiene que ver con estas fiestas que no deberían
que
ser.
Es ilegal.
Exactamente. Pero para que veas que a la fiesta también se le ha puesto este prefijo ya, el maldito, también para designar pues un poco la necesidad, el antojo que tiene cierta gente en hacer fiestas, incluso en estos momentos, ¿no? Entonces me parece que es un término que da para mucho, que tiene muchas dimensiones, muchas ramas, como este bonito árbol que es la lingüística. Y pues bienvenida a la fiesta.
Pues muchas gracias, Lau. Te agradezco mucho esta entrevista. Mucha suerte con tu nuevo programa y estamos al habla. Te mandamos un abrazo.
Pues los esperamos ahí. Ya saben las palabras y qué gusto, Elvis, y qué gusto visitar tus micrófonos, tu cabina y tu espacio. Gracias.
En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como @revista_UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Yael Baez y a Denis Licea. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.